Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 4 minutos, abrimos la segunda hora del programa. Leo mensajes en el 610-1080-11. Dice, hay varias denuncias con respecto a Santa Cruz con motivo de la visita de Carlos Tarife. Dice, obviamente, buenos días, Guillermo. Quiero denunciar públicamente que las carreteras de Cruz del Señor, subida y bajada del tranvía, están destrozadas. Y circular por ahí es un camino de cabras. Gracias, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice que Acorán está bastante sucio, en referencia a los afarranchos de limpieza que nos apuntaba Carlos Tarife ahora. Otro oyente que nos dice, buenos días, serían tan amables de comentar al señor Tarife que si pueden podarnos árboles en la calle de los ministerios en el Camino del Hierro, debido a que están llenos de mosca blanca y dejan las aceras, coches, etcétera, en muy mal estado. Gracias. Pues ahora solo vamos a comentar que todavía está por aquí en la redacción. Otro oyente que nos dice por aquí, Santa Cruz está sucio y es normal con 100 trabajadores con la entrada de Valoriza. En la campaña de la silla de la Avenida Príncipe de España hay un coche abandonado que lleva casi 2 años abandonado, que es un foco de infección y está por encima del Servicio Canario de Empleo. Dice por aquí, 100 trabajadores menos, nos aclara el oyente. Dice, buenos días, Guillermo, yo creo que lo de limpieza es bastante subjetivo. Hay zonas que están más limpias y zonas que están más sucias, nos dice este oyente. Pues mira, estoy de acuerdo, efectivamente. Pues hay zonas de la ciudad que tú las ves y están limpias y sin embargo vienes aquí a la plaza que está encima del mercado y hombre, con los árboles, estas semillas que caen de los árboles, da sensación de suciedad en muchas ocasiones. Por cierto, me está indicando ahora mismo Carlos Tarife, que repito, está todavía por aquí, que se va a abrir a lo largo de la mañana la zona de baños. Atención, amigos oyentes, el último resultado ha dado negativo, que estábamos pendientes de ahora la entrevista. Bueno, pues el último resultado es negativo y se va a abrir, se procede a abrir, a quitar la bandera roja en la zona de baño de Valle Seco y El Bloque. Así que a lo largo de la mañana se va a quitar la bandera roja y se van a poder bañar en la zona de El Bloque, en la zona de Valle Seco de la capital tinerfeña. 11 y 5, nos quedan 55 minutos de radio contigo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, de Santa Cruz voy a ir hasta la Laguna porque la policía local lagunera va a abrir de inmediato un expediente administrativo. Esta noticia la hará que estremece, ¿no? Un expediente sancionador al conductor del taxi que ayer atropelló a una mujer octogenaria en la avenida de la Unión con resultado de politraumatismo grave. Además tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias. Nos dicen desde el Ayuntamiento que, lógicamente, se espera una pronta recuperación de la mujer que ha sufrido este atropello. Badel Albelos, primer teniente de alcalde y concejal responsable del área de seguridad también del Ayuntamiento de la Laguna. Badel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué consecuencias tiene un expediente de este tipo, Badel? ¿Y qué es lo que saben realmente de lo que ocurrió?
Bueno, lo que sabemos es que después de un test realizado por la policía local, el taxista pues dio positivo en sustancias estupefacientes y bueno, de manera inmediata e ipso facto se abrió el expediente y vamos a ir al máximo de las consecuencias que nos permite nuestro reglamento, que en principio fue el precinto del vehículo y ahora la posterior retirada de la licencia.
¿Esa retirada de licencia es provisional o el expediente puede derivar en una retirada definitiva de la licencia?
Sí, puede derivar en una retirada definitiva. Ahora hay un proceso judicial que se abrirá porque es un delito penal y las consecuencias pues serán las que sean. Por lo pronto, el vehículo está precintado y la licencia retirada de manera temporal, que es lo que nos permite, hasta donde nos permite llegar el reglamento, ¿no? Porque la verdad que este desagradable suceso no lo podemos permitir desde la administración pública.
No, desde luego que no se puede permitir. Uno se pregunta como ciudadano, Badel, ¿cómo es posible que un profesional, en este caso del taxi, pueda ejercer su labor bajo los efectos de las drogas, ¿no? Es que realmente te deja...
La verdad que nos deja consternados a todos, pero es verdad que tampoco hay que estigmatizar como el sector del taxi.
No, ni mucho menos.
Tengamos este caso que afortunadamente es aislado en nuestro municipio. No podemos estigmatizar a todo el sector y la verdad que es de agradecer que el propio sector se ha puesto a disposición para no solo esclarecer que los hechos, sino para ponerse a disposición para cualquier situación que pueda o cualquier acciones que podamos realizar desde el ayuntamiento para ayudarnos pues, a eliminar esta minoría, ¿no?
Claro, naturalmente no se trata aquí de, ni muchísimo menos de demonizar a un sector con tan buenos profesionales como es el del taxi, pero bueno, evidentemente, pues manzanas podridas se ve que hay en todos los colectivos, en los periodistas, en los abogados, en los médicos y también en el colectivo del taxi. ¿Cuánto puede, la última, Badel, cuánto puede tardar en derivarse este expediente? ¿Cuándo puede haber una resolución más
ya
o menos
está
definitiva?
derivada y bueno, los procesos judiciales son los que son. Desde el ayuntamiento ya, como bien le he dicho, no, se ha abierto el expediente administrativo sancionador que tendrá las consecuencias que estipule el reglamento, las máximas, y ahora esperar pues la sentencia que vendrá y a partir de ahí pues ver y estudiar la posibilidad de la retirada definitiva porque estamos ante una falta muy grave. Después también nosotros desde el área de seguridad ciudadana y a través de la policía local hemos abierto pues una campaña que la hará la policía local para supervisar y un control de todos los servicios públicos a raíz de este accidente y porque es nuestra obligación, pero no solo a los taxis, sino a todos los servicios públicos, guaguas, taxi, así como otro tipo de vehículos que tengan, como digo, titularidad pública, pero no solo para comprobar la seguridad, ¿no? Sino la situación de los conductores, tanto a nivel psicofísico como la documentación, ¿no? Creo que es lo mínimo que podemos hacer desde el ayuntamiento
Claro.
y sobre todo también desearle, que creo que es fundamental, porque a veces hablamos de lo que es la noticia, que es verdad que a todos nos deja pues un poco estupefactos, ¿no? Que alguien, como decías tú al principio, pueda estar bajo estas sustancias estupefacientes al mando de un vehículo prestando un servicio público, sino sobre todo desearles desde el ayuntamiento una pronta recuperación a la señora y un mensaje de ánimo a los familiares que supongo y bueno, doy por hecho que están pasando por una situación que la verdad que es un poco complicada, ¿no? Así que
Desde luego que
va
sí.
mis palabras de ánimo para la familia y desearle una pronta recuperación
Muy
a
bien.
la señora.
Badel Albelo, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.
Me quedó la laguna todavía porque acaba de terminar hace un momentito una rueda de prensa. Fíjense ustedes, la soledad no deseada, es un fenómeno creciente entre la población de personas mayores y una percepción subjetiva del aislamiento y la falta de conexión social que tiene consecuencias directas en la salud mental, física y en la calidad de vida. Para conocer el alcance real de este problema, el Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios, MUVISA, que gestiona el programa de dinamización y envejecimiento saludable de la localidad, ha encargado el primer estudio sobre el impacto de la soledad no deseada en personas mayores de 55 años en el municipio. Un documento que constituye el primer paso para la puesta en marcha de un plan de acción integral. Cristian Macía es coordinador de este estudio y presidente de la Asociación para la Inclusión Acompáñame. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuáles han sido las conclusiones? Hay mucha preocupación por esa soledad no deseada en mayores de 55 años en La Laguna.
Sí, a ver, dentro de lo que hemos establecido, al final una de las afirmaciones que hemos podido detectar con este estudio es que principalmente 2 de cada 3 personas mayores del municipio afirman que se sienten solos con frecuencia.
Dos de cada tres,
O sea
o
que,
sea que es una proporción
exactamente.
alta, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de que el municipio de La Laguna tiene en torno a 51.000 personas mayores de 55 años
Sí.
y la muestra representativa del estudio es de 400 personas con un margen de error de un 5% y una confianza del 95%, o sea que es un porcentaje bastante alto de que podemos deducir que 2 de cada 3 se sienten solas.
Y digamos, la finalidad del estudio es dar los datos al ayuntamiento para que, me imagino, que adopte políticas al respecto, ¿no?
Exactamente. El ayuntamiento tiene idea, por lo que comentaron hoy en rueda de prensa, de poder licitar un pliego dedicado exclusivamente a trabajar con las personas en situación de soledad no deseada.
Bueno, pues yo creo que desde luego tal y como lo estás explicando, dos de cada tres se sienten solas con más de 55 años, evidentemente hay que tomar cartas del asunto. ¿Qué más datos nos puedes así destacar un poquito del estudio, las conclusiones que han sacado del estudio, Cristian?
Para mí, uno de los resultados más importantes es que el 65,6% de las personas que experimentan soledad no deseada presentan problemas de salud mental. Vale. También otro de los datos que hemos podido destacar dentro del estudio es que nosotros pensábamos antes de proceder a hacer la investigación, es que creíamos que iba a haber diferencias entre las áreas rurales y las áreas urbanas en cuanto a la afectación de la soledad no deseada en las personas, y salió que no hay correlación ni hay representatividad en esta
O
hipótesis.
sea, que da igual que
Entonces,
vivas
también.
en el casco de la Laguna, en la calle de la Carrera, que vivas en la Mercedes, vaya.
Exactamente, exactamente. No tiene nada que ver porque al final el primer factor que implica que una persona se sienta sola es la capacidad física. Si una persona no tiene las capacidades físicas al uso, por así decirlo, o de forma funcional, es el primer factor que impide a la persona salir a la calle y relacionarse con el resto.
Claro.
Y ya después, evidentemente, entraremos a nivel cognitivo y a nivel emocional también,
Claro.
que también provoca aislamiento y soledad.
Efectivamente. Bueno, pues con esos datos en la mano, a ver qué hace el grupo de gobierno ahora del Ayuntamiento de La Laguna. Cristian Macías, coordinador de este estudio y presidente de la Asociación para la Inclusión, acompáñame. Cristian, muchísimas gracias, por contárselo a los
Muchísimas
oyentes de
gracias a
COPE.
ustedes.
Un saludo.
Hasta
Hasta
luego,
luego.
buen día.
Pero hemos salido también nosotros a hacer nuestra pequeña encuesta, a preguntar en la calle si realmente hay temor en la población por esa soledad cuando uno cumple años. Brian Estupiñán, buenos días.
Hola de nuevo, Guillermo.
¿Qué te han
Efectivamente,
dicho?
pues mira, hay temor a que el día de mañana, pues si las personas tienen su jubilación, tienen ya la edad y van a tener como esa vejez, pues sí es verdad que es una cosa que preocupa, ¿no? El hecho de poder quedarse solos. Tenemos ahora mismo tres casos diferentes de personas con planteamientos totalmente diferentes. Una primera que tiene su familia, tiene sus amigos y que no tiene pinta de estar solo, pero que el día de mañana, pues él afirma que puede pasar algo y que ahí le cambia la situación. Tienes una segunda que lo vive en el día a día con las personas mayores y una tercera que, como bien decía Cristian Macías, intenta mantenerse activa y sobre todo el cerebro activo para evitar un deterioro y que el día de mañana, pues pueda tener una vejez digna. Así que los escuchamos.
Yo estoy casado con hijos, espero algún día tener nietos, pero la soledad siempre es un tema que preocupa porque uno no sabe las vueltas que da la vida. Yo que soy católico, los designios de Dios uno no los conoce.
Sí, es verdad que no es lo mismo venir a tomar el café con tu madre que convivir con ella. Ellos se sentían muchísimo más acompañados diariamente, es lo que yo veía. Y sí, sí me preocupa.
Yo trabajo en estar solo a gusto. Vale, creo que es importante cuando uno va cumpliendo años cuidarte e invertir en ti, en ejercicio, en cuidar tu alimentación, en cuidar mucho con quién te relacionas, pero relacionarte.
Como puedes ver, la gente lo lleva de diferentes maneras, pero al final la preocupación es común.
Desde luego que sí. Muy bien, gracias, Brian. 11 y 16, llega el momento de nuestra sección de Palabras Canarias, como siempre, que coordina Maricruz Domínguez. Y en la que ustedes ya lo saben, tiene un protagonismo especial. 6, 10, 10, 80, 11, si usted quiere participar con nosotros, contarnos esas palabras canarias. Bueno, porque siempre ha escuchado en casa a los abuelos, a las abuelas, y en esas estamos como siempre, llevamos un tiempito y queremos seguir haciéndolo. Maricruz, ¿qué palabras me traes
y
hoy? Cuéntame.
recuperarlas y usarlas, no oírme, sino después usarlas? Por ejemplo, fallidos, huecos, sin sustancia. Cheques sin fondo, por ejemplo, son
Bien.
fallidos, también lo sé.
Sí.
O frutos secos, que los compras y están fallidos. Bien. Escupitriado, muy flaco, escuálido. Encatrinado, engalanado, pero sobre todo para actos oficiales o ir a las ay. Bien.
A las procesiones.
A la procesión. Ay,
Eso.
me trabé con la procesión. Despotricar, criticar. Los que gozan hablando mal de todo lo que se pone por delante.
Sí.
Esos son despotricar.
Bien, le gusta a la gente despotricar.
Despotricar.
Le encanta a la
Pero
gente
dice que
despotricar.
a mal de todo, mal de todo, de lo que se le ponga por delante, de la
Bien.
comida, de los taxis, de lo que sea. Lintre. En un lintre. Es en un instante, enseguida. Te hago esto en un lintre. Jerga. Es idioma confuso. Oye, una persona dice, pero ¿qué jerga está hablando? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué es esto? ¿Que no es jerga? Ay. Jabardo.
Jabardo.
Jabardo. Mujer de mala fama. Barruntos.
Espera,
Presunciones.
espera. Jabardo, mujer de mala fama.
Sí, ya está, ya está, ya está, ya está.
Ah, vale.
Había más cosas, pero con esto ya sé ya lo que es un jabardo.
Vale.
Barruntos.
Barruntos.
Presunciones.
Sí.
Y tú estás barruntando que yo me he callado cosas. Pues no me las he callado.
No te las has
No me las he
callado.
callado.
Bueno, pues vamos con las palabras que nos envían en el 610-10-8011. Dice un oyente por aquí, buenos días a los dos, dice.
Gracias.
Palabra canaria, cigarrón. Denominamos así al saltamontes de color marrón que se encuentra en las islas a más de 2.000 metros de altura y que tiene un tamaño algo más grande que el habitual saltamontes de color verde. Madre mía, qué específico.
¿Y eso qué es?
Pues un cigarrón, un saltamontes, sí.
Sí, ya, pero ya a esa altura, ¿cómo lo va a ver? Mm.
Otro oyente, bueno, a ver, porque a esa altura, pues porque cuando vas al Teide, por ejemplo, una cosa así, se refiere a la altura. Ah. Otro oyente que dice estar en el chasis. Estar en el chasis es estar delgado. Estar flaco, efectivamente.
Escupitriado.
Efectivamente. Fíjate este mensaje de Maricruz. Dice, buenos días, Guillermo y Maricruz. Dice, tolete, aparte del insulto y de lo que ustedes piensan, también se aplica a una cosa que es alargada. A una vara que es alargada, por lo visto, dice este oyente. Sí, un tolete.
Y gorda, sí.
Vale.
Grueso, sí.
No se ha mal pensado. A ver, otro este que dice por aquí, jurón o jurona. No hurón, sino jurón o jurona.
Sí, jurón.
Una persona chismosa o criticona, dice por aquí.
Estás juroneando ahí. ¿Qué es que estás juroneando?
Dice, buenos días, despoticar es una palabra canaria, en serio, hombre, la utilizamos mucho en Canarias.
Sí, pero es que además, vuelvo y repito, que son palabras traídas y quedadas aquí y usadas aquí. No necesariamente que sean canarias.
A ver, que estoy escuchando aquí una otra voz sobre la marcha. Vamos a ponerla otra vez, de este oyente, a ver. Bueno, ahora no se quiere reproducir, caramba. A ver. Pues nada, tenemos aquí algún problema técnico. Ahora.
Guillermo, buenos días. No sé si se podrá hacer por la radio o no, pero muy típico, bebiendo. Que huele mal.
Claro.
Claro que se puede decir por la radio.
Y no solamente es hediondo, sino es hediondo también, se puede decir.
También. Que puede ser con H o con...
No, H aspirada.
La aspirada, no, pero en Canarias no decimos...
O
no
J, lo, J.
En, con la H aspirada lo dicen en península. Hediondo, pero aquí decimos... Ahí, exacto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es una palabra muy canaria, efectivamente. Muy bien, gracias, Maricruz. Un ratito muy contigo al Canaima, porque ahora en tres minutitos estoy con el doctor Muñoz, que viene a esta sección de salud ocular. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Ópera de Tenerife inicia su temporada con el programa Ópera en Minúscula. Una selección de óperas contemporáneas de pequeño formato que podrán verse en el Espacio La Granja. 20, 22, 25, 27 y 28 de septiembre. Entradas 10 euros. Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del Infierno al Cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a cinco familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi Superhéroe Eres Tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma.
Bueno, vamos con esta sección de salud ocular, como siempre, con el doctor Muñoz, con Clínica Miranza Muñoz. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos? Bien,
hoy encantado de estar hoy aquí. Bueno, ya por fin he podido venir y poder claro saludar sí. a todos.
Sección en la que ustedes también participan, como siempre, ¿eh? En el 610-1080-11. Ya saben que le pueden hacer cualquier pregunta que tenga que ver con la salud ocular al doctor Muñoz que les pueda preocupar y les damos la respuesta así inmediatamente. Hoy vamos a hablar del queratocono, ¿verdad, doctor?
Sí. El queratocono, que es una de las afecciones degenerativas más comunes de la córnea. Uh-huh. Y que, no sé si te acuerdas que hemos hablado que en Canarias, pues hay algunas zonas de las islas donde hay más casos de lo que teóricamente tendría que haber por estadística.
Sí.
En la parte norte de Tenerife, por ejemplo, y en algunas zonas de La Palma.
¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué la parte norte de Tenerife y algunas zonas de La Palma? ¿Hay algún factor medioambiental o...?
Debe haber un factor genético y debe venir de la endogamia de hace años, ¿sabes? Que los pueblos, pues,
sí. se casaban los primos con los primos, vamos.
Exacto. Yo creo que va por ahí, porque realmente tampoco tenemos claro qué tipo de herencia tiene el queratocono. Sabemos que es una de las cosas que lo produce, que es el frotamiento, el rascarse mucho los ojos. También aquí en Canarias tenemos muchas alergias, entonces nos frotamos mucho los ojos, o sea que sí. puede ser esa una de las razones. Pero bueno, vamos a decir que es el queratocono. El queratocono es una deformidad de la córnea que con los años se va como... se va deformando, formando un cono. O sea, yo digo se va pepinando, sí. pero no es una palabra muy científica, pero se va pepinando y se va adelgazando y eso va produciendo una mala visión.
Uh-huh. O sea, que ese es el queratocono, digamos.
El queratocono,
¿Y sí. cuáles son los síntomas que nos ponen sobre la pista del queratocono?
Pues mira, suele empezar sobre la pubertad y empiezan los niños a ver un poquito mal. A aparecerle una miopía, pero lo que aparece de verdad es un astigmatismo que no es normal, que no es regular. Es decir, el astigmatismo es como, por ejemplo, para que nuestros oyentes lo entiendan, una persona que no tiene astigmatismo, su córnea es como si cogiéramos un balón de fútbol y lo cortáramos a la mitad, es redondito.
Sí.
Y el que tiene astigmatismo es como si fuera un balón de béisbol, que sabes que tiene un es como alargado por un lado y más redondo por otro. Pues el astigmatismo es una cosa así.
¿De béisbol? Quiere decir de rugby. ¿Eh?
De rugby,
¿no?
Perdón.
Ah.
Sí, perdón. Rugby. Sí. De rugby.
Está ovalado, digamos.
Ovalado. Entonces, la córnea está ovalada. Y entonces el queratocono tiene una ovulación, pero no la tiene como la tendría una persona con astigmatismo normal, que lo tiene en medio de la córnea, sino el queratocono equivale un poco a una imagen como de un pecho, uh-huh. Más elevado en la parte inferior. Y bueno, al principio no se ve. Tienes que buscarlo. Me estaba pensando que casualmente la semana pasada me vino una niña de 17 años que la graduamos y tenía un poquito de astigmatismo en el ojo derecho, pero no acababa de ver, y no acababa de ver. Y dije, bueno, pues vamos a hacerle una topografía, porque una topografía es como si dijéramos un plano de la córnea, ¿no? Uh-huh. Como las topografías que hay de las montañas y todo eso, los topógrafos. Que
sí.
Pues nosotros tenemos la posibilidad de hacer un plano de la córnea y vimos que efectivamente esta niña empezaba a tener en la parte de abajo del ojo derecho una elevación. Y bueno, eso es el queratocono. O sea, no, los pacientes con queratocono no tenemos unas gafas que lo puedan arreglar, porque las gafas están preparadas para que el astigmatismo, la ovalización que tiene, sí, el ojo, sea en toda la córnea, y esto es solo en una parte. Entonces, con las gafas normales no tienen...
Bueno, tenemos ya una primera pregunta por aquí de oyente. Nos dice este oyente por aquí: buenos días, doctor. Para un miope con 5 dioptrías, ¿qué es más recomendable? ¿Unas gafas de pasta o metálicas? Pregunta este oyente. No sé, más para un óptico, pero bueno.
Eso en realidad da igual. Lo que tiene que mirar es el tipo de cristal, es decir, que sean de pasta o metálicas dependerá de él. Las de pasta pesan menos.
Pregunto por el grosor, dice.
El grosor no depende de la gafa, depende del cristal. O sea, lo que tiene que hacer es, lo primero que yo lo que le aconsejaría es que usara cristales reducidos. Sabes que hoy en día, sí, tenemos cristales reducidos, y basados en esa reducción ya puede comprarse gafas. Hoy ya el número de dioptrías, dentro de un rango normal, hasta 8 o 9... ya no son cristales tan gordos, tenemos la capacidad de reducirlo, entonces puede usar cualquier montura, la que le guste.
Hay otro oyente que nos pregunta por aquí: buenos días, doctor. ¿Tener astigmatismo entonces supone un antecedente para tener queratocono en el futuro?
No. El astigmatismo es una cosa muy frecuente. Lo que puede suponer la posibilidad de tener queratocono en el futuro es ser una persona frotadora, que se frote mucho los ojos.
Que se frote mucho los ojos.
Fíjate que es curioso porque veo que siempre hay un ojo peor que otro, y muchas veces es el ojo derecho, porque los diestros se frotan más el ojo derecho, y los zurdos se frotan más el ojo izquierdo. Entonces, a veces, viendo cómo tiene el ojo, le puedo decir: ¿usted es diestro o zurdo? es curioso, pero es así.
Bueno, sí, estamos un poco los síntomas que nos pueden hacer sospechar, sí, digamos. Y
es una miopía,
sí,
y una mala visión que no se corrige con gafas.
Bien.
Esos serían los síntomas.
Bien. ¿Y qué tratamientos tenemos para los
queratocono? Bueno, ya hemos visto que con la gafa no ganamos mucho, entonces lo mejor es usar lentillas, pero unas lentillas especiales que sean semirrígidas. Porque claro, la lentilla normal sabes que se adapta a la forma de la córnea. En este caso la forma de la córnea no es normal, luego no nos va a ayudar la lentilla. Necesitamos una lentilla semirrígida, que son aquellas antiguas que siempre tienen la misma curvatura. Uh-huh. Entonces esa, poniéndola sobre la córnea, pues la lágrima ocupa la parte que queda entre la córnea deformada o la normal y la lentilla. Uh-huh. Así que son unas lentes especiales. De entrada empezamos con eso y después ya la cosa se va complicando. Si nos metemos en internet, vemos que pone que el tratamiento del queratocono es un trasplante. Pero eso ya no es lo que hay actualmente. Hoy tenemos otra serie de cosas para intentar no llegar a ese
extremo. Supongo que un trasplante será ya un caso extremo, digamos.
Extremo,
¿no?
Exacto. Lo que tenemos ahora es una cosa que se llama entrecruzamiento, crosslinking, que es muy curioso, que lo que hacemos es... le embebemos la córnea en un líquido que luego, mediante radiación ultravioleta, hace que las fibras de la córnea se endurezcan. O sea, la tenemos un tiempo bañando la córnea para que ese líquido entre, es vitamina B, y luego con radiación ultravioleta logramos que las fibras de colágeno, porque la córnea está formada por colágeno, alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, están por fibras de colágeno, ese colágeno se endureza y entonces ya no se deforma la córnea. Ese sería uno de los tratamientos. Y luego tenemos lo que llamamos anillos o segmentos, que son unos semicírculos que se ponen en medio de la córnea, los tenemos que meter en la córnea para reformar la estructura corneal. O sea, que si tenemos una córnea con una elevación inferior, le ponemos unos semicírculos, unos anillos, llamamos anillos, pero en realidad, sí, son semicírculos que vuelven a aplanar la córnea en las zonas que está elevada.
Pregunta un por aquí, que ¿qué edad puede aparecer el queratocono?
A partir de los 15 años solo suele aparecer en la pubertad. Y luego, lo que sí es cierto, y mucha gente no lo sabe, y es que el queratocono se para. Es decir, a partir de los 30 y tantos, 40, ya es una enfermedad que se para. O sea, que a partir de ahí ya pues pueden estar tranquilos, porque hay mucha gente que me viene con 50 años con queratocono, preocupados de que el queratocono
después ir a más.
Ir a más, y no va más. Ah. Tiene un periodo que es entre la pubertad y los 30, 30 y tantos, casi 40, donde se puede desarrollar.
Pero bueno, por lo que veis, buenos tratamientos, es decir, con unas lentillas o con este de cross-leaking, se soluciona el problema, digamos,
claro.
Y no va a más. O sea,
no, exacto. Y lo que pasa es que hay que estar controlando. Los pacientes con queratocono deben verse cada año. Es que a veces nos llegan gente que ha estado 5 o 6 años sin venir, y entonces lo que era un mini queratocono se convierte en un queratocono importante.
Importante. Claro. Con lo cual, la primera, digamos, iba a decir recomendación, la primera instrucción imperativa es ir cada año a lo cubierto.
Exacto, sí. Y no frotarse los ojos.
Y no frotarse los ojos. Claro.
Mi catedrático, el doctor Barraquer, decía que tenemos que frotarnos los ojos con los codos. O sea, si te pones a ver, es imposible llegar, ¿no?, con el codo para frotar. Uh-huh. Que la única cosa con la que podemos usar para frotarnos los ojos son los codos, decía. O sea, que
¿ese doctor Barraquer era el fundador de la Clínica Barcelona? No, sí. Ningún hijo ni nada.
No, él, sí, el doctor Barraquer. Uh-huh. Joaquín Barraquer, que murió hace unos 8 o 9 años.
Y esto ya es a nivel curiosidad, ¿cómo era don Joaquín Barraquer? Así, una persona que supuestamente tiene tanto nombre en la profesión y sabe tanto, ¿no?
Era una persona curiosa en el sentido de que era un melómano tremendo, ¿sabes? Tenía una habitación súper preparada para oír música. Como era muy cariñoso con los pacientes. Con los pacientes era muy cariñoso. Con nosotros los médicos era bastante duro. Nos exigía mucho. Luego era muy curioso porque teníamos que llamarlo profesor. Yo recuerdo que, claro, mi tío era Barraquer, se ocupaba de la parte de cataratas, de la parte anterior, lo que llamamos segmento anterior del ojo, y mi tío se ocupaba de la parte posterior, del segmento posterior. Luego yo desde los 4 años estaba entrando en la clínica. Y recuerdo que cuando llegué el primer día, digo, hombre, Joaquín, ¿qué tal? Y dice, no, a partir de hoy soy el profesor. Digo, vale, pues nada.
Profesor Barraquer.
Profesor Barraquer. Luego hizo otra cosa que me hizo mucha gracia. Dice, su nombre no me gusta mucho, ¿sabes? Que cordialmente, coloquialmente me llaman Pipo. Su nombre no me gusta mucho. Aquí no lo debería usar.
Bueno, eso es una curiosidad personal. Pero ya un poco por culminar el tema, entonces, pero prevención. Sí. ¿Qué podemos hacer para prevenir el queratocono, doctor?
Bueno, las personas que tengan familiares con queratocono o las personas que empiecen a tener un astigmatismo en edad de la pubertad, entre los 10 y 15 años, pues deben hacerse controles. Y sobre todo aquel paciente que sea alérgico, no frotarse los ojos, que es muy frecuente. Tenemos muchas alergias aquí en Canarias. Pero no, todo el mundo pensaría que Canarias, la eterna primavera, las alergias son a las flores. No, es a los ácaros. Oh. Donde tenemos aquí es a los ácaros del polvo, tenemos muchísimos casos de alergia.
Sí, efectivamente. Muy bien, pues doctor Muñoz, como siempre un placer recibirle.
Ha sido mío, estoy encantado de estar otra vez aquí.
Hasta el miércoles que viene.
Venga, hasta el miércoles.
11:36, seguimos en directo, venga.
De mirada serena.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo. Con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana. El próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmaravierto.com.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Bueno, ya saben que nuestros amigos del Canaima han vuelto desde ayer después de unas merecidas vacaciones, así que ya pueden ir ustedes a comer al restaurante Canaima,
como siempre,
como siempre y con ese menú tan bueno que tienen, Maricruz.
Con el mismo cariño, con la misma atención, claro. Como siempre.
Pues venga, cuéntame el menú.
Pues mira, hoy tenemos primero sopa de pollo y ensalada del chef. Muy agradable las cosas. Y de segundo, albóndigas y muslos a la naranja. También muy agradable.
Qué bueno.
Y de postre, mousse de chocolate.
Mousse de chocolate.
Hoy está sembrado esto. Y luego la sugerencia del día. La ensaladilla, que no falte. Huevos estrellados, que es una maravilla. Que dos comen perfectamente, lo ponen en el centro y comen estupendamente. Bacalao, lasaña, fabada, un postre del día, tarta de queso y todo lo que se les ocurra, porque no tienen límite.
Claro,
ustedes
sí.
Se les ocurre, pues, una sugerencia suya. Pues quieren unas albóndigas con papas fritas. Pues bien, la papa, sí,
una repita repepiada, una repita repepiada. Lo que haga falta en el carnet.
Lo que haga falta.
Claro que sí. Y están el polígono Costa Sur.
El polo margariteño, el golpe y los pasajes. Y el sancocho se encontró con un hermano y se han cogido de la mano. Gofio, mondongo y montaje.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Serena y clara, quiero ser.
Bueno, la noticia te la venimos contando desde primera hora de la mañana hoy en nuestra programación regional con Roberto González. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Parlamento una iniciativa para modificar la proposición de ley de turismo de Canarias, introducir camas elevables en el sector hotelero de las islas, atendiendo a los requerimientos de los colectivos de las Kellys, de las camareras de piso. Este es un tema que ya hemos hablado en alguna ocasión. Recuerdo hablar con Angelina Martín, una de las portavoces de las Kellys, que nos decía que en el 90% de los hoteles de la isla de Tenerife, por ejemplo, no existen estas camas, que facilitarían mucho el trabajo. Háganse la idea de lo que supone hacer pues 25 habitaciones, 50 camas al día, y hay una diferencia notable entre hacerlo a una cama que puede estar a 50 centímetros, a un metro del suelo, a hacerlo a metro y medio o incluso más. Hombre, estamos hablando de que hay más de 15.000 mujeres que trabajan como camareras de piso en Canarias y la verdad es que se quejan de que los hoteles, de que las empresas hoteleras no hagan una inversión al respecto de este asunto. Voy a saludar a Graciela Van Wemert, que es técnico de prevención de riesgos laborales de Sindicalistas de Base, que nos está escuchando. Graciela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Qué consecuencias tiene para las camareras de piso hacer un día tras otro tantas camas? Evidentemente, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que tiene unas consecuencias físicas evidentes, ¿no?
Efectivamente, tiene unas consecuencias físicas evidentes, puesto que, como bien señalabas, la postura forzada que tiene que adoptar a la hora de realizar las camas, cuestión que se hace repetidamente a lo largo de la jornada y además a un ritmo elevado para poder cumplir con las tareas que se le encomienda, pues evidentemente lleva unos sobreesfuerzos musculoesqueléticos importantes, una serie de lesiones que muchas veces inclusive pues no determina o no terminan siendo tratadas por el cauce correspondiente, que serían las mutuas, sino termina pues desgraciadamente en la Seguridad Social, cuando la trabajadora acude como tal a un tratamiento y a una rehabilitación. No olvidemos que muchas de las cuestiones que realmente realiza la camarera termina automedicándose, y esto es un factor que también quiero señalar y destacar, puesto que, de hecho, en Canarias en concreto y en España en general, estamos a la cabeza del abuso de fármacos para mitigar precisamente esas dolencias y esas enfermedades no diagnosticadas como profesionales, que radica simplemente en la no adopción de medidas que mejoren las condiciones de trabajo, desde las camas elevables hasta cualquier otro mobiliario que manejan dentro de las habitaciones, utensilios de trabajo, herramientas. Entonces, nosotros apostamos y abogamos porque en la legislación, evidentemente, y dentro del Gobierno de Canarias hay una apuesta fuerte por la mejora necesaria y urgente de una modificación legislativa que garantice precisamente pues la adopción y la mejora de este sistema de camas elevables, que, como bien señalabas igual, apenas hay un 10% de los centros hoteleros que han adoptado esta fórmula.
Pero parece contraproducente a simple vista decir que en los propios las propias empresas hoteleras no inviertan. Lo digo porque se quejan continuamente de las bajas reiteradas del personal, de camareras de piso, del absentismo laboral. Pero, hombre, digo yo que si pones los medios y pones unas camas elevables, a lo mejor tendrías menos bajas seguramente, pues por problemas lumbares, lógicamente, ¿no?
Efectivamente. La patronal está muy preocupada, como también lo estamos los sindicatos, obviamente, por el alto índice de absentismo que en el colectivo de las camareras de piso en concreto está en torno a un 30%. Pero es que el foco de atención se pone en el absentismo en sí, en que hay falta de personal, en que se complica la situación, pero no ponemos el foco desde el centro hotelero internamente en cuáles son las causas que dan lugar a ese absentismo, y precisamente son por esas condiciones que pasan por mejorar esos equipos, esas herramientas de trabajo, ese mobiliario, y evidentemente la prevención requiere una inversión para que trabajemos de forma proactiva. El mantenimiento preventivo que deben realizar y las evaluaciones de riesgo que deben contemplar, además, estas situaciones que no siempre se contemplan de la mejor manera, porque no todos los servicios de prevención están igualmente implicados, sí. Es donde está el problema que radica realmente en ese absentismo alto y sobre todo en un dato importante, y es en la continuidad de la trabajadora para que termine su vida laboral, y es otro tema importante que también hemos querido mejorar con la introducción dentro del convenio de ese artículo 41 en cuanto a la prejubilación, ¿vale? Que también quiero destacar. Sí. Sindicalistas de Base es un sindicato mayoritario en el sector de la hostelería, como bien sabe, que ha apostado desde sus inicios por la mejora de las condiciones laborales, en concreto de este colectivo, reforzando así la obligación que ya está contemplada en la ley de prevención. Es decir, la ley de prevención, en su artículo 15, establece que hay que tener en cuenta la evolución de la técnica, que hay que adaptar el trabajo a la persona, eligiendo equipos adecuados y métodos para evitar el trabajo repetitivo, para evitar el trabajo monótono, para evitar esos riesgos que ya conocemos todos sin ser técnicos, y que evidentemente Dios requiere una inversión para reducir los efectos que sobre la salud a día de hoy está suponiendo esta situación.
Sí, entiendo, por tanto, que no se están cumpliendo o no se están aplicando debidamente los planes de prevención de riesgos laborales en muchos hoteles, ¿o no?
Efectivamente, los planes de prevención, el plan de prevención, al fin y al cabo, las herramientas principales y esenciales del plan de prevención es los instrumentos son la evaluación de riesgo y la planificación preventiva. Básicamente, cuando hay un riesgo que no se puede ir a evitar, se tiene que evaluar, conforme al centro hotelero en concreto. Muchas veces nos encontramos pues evaluaciones que no siempre están hechas a la carta, es decir, adecuadas y adaptadas a la realidad del centro, porque la distribución de un hotel con respecto a otro puede ser bien distinta. Entonces, pero hay determinados flecos que son similares, y uno de ellos es las camas elevables, la revisión o la dotación de carros para el desplazamiento de las herramientas, del material de limpieza que utilizan las camareras de piso. Piensa que a día de hoy, aunque sea sorprendente de decirlo, pero quiero comentarlo, hay camareras de piso que desplazan sus herramientas de trabajo, sus productos de limpieza, en bolsas de rafia, de grandes cadenas de supermercados que tenemos en esta isla, porque no tienen esos equipos mínimos adecuados. O siguen utilizando cubos de agua y fregona para el desplazamiento sin tener esa mejora mínima, ¿vale?
¿No tiene un carrito para desplazar todo ese material?
No, a día de hoy en el centro, en algunos centros hoteleros del sur de esta isla, créeme que a día de hoy las camareras siguen haciendo el trabajo de esta forma. Sorprendentemente. Entonces, nosotros apostamos
por eso. Sorprendente.
Totalmente. Piensa que
es que así no nos extraña que las camareras dicen que acaban destrozadas, que es el adjetivo que utilizó ayer Miriam Barros, por ejemplo, en esta presentación con el Partido Socialista.
Efectivamente. Hay una carga de trabajo y un exceso tal que la camarera efectivamente dice, todas salen a su hora, claro, todas salen a su hora porque quieren y deben cumplir su jornada, pero para ello directamente y en términos coloquiales se revientan, abusando, como te digo, de fármacos, que es otro problema súper importante, porque es la única manera que ellas te describen para poder seguir levantándose cada día para ir a su trabajo y desempeñarlo y volver a casa. Es muy triste que esto esté ocurriendo, pero es así.
¿Cómo, entonces, ¿cómo acaba el cuerpo de una camarera de piso, Graciela, después de su jornada laboral? Después de hacer 25 habitaciones a dos camas, son 50 camas. ¿Cómo acaba ese cuerpo?
Pues mira, la descripción que me hacen muchas es directamente, yo solo tengo ganas de llegar a casa y acostarme, ni comer. No tengo ganas de hacer, o sea, no me quedan ganas de hacer nada. Tengo que atender a mi hijo porque viene del cole y tengo que hacer o ayudarlo en la tarea. No me quedan fuerzas. Esa es la expresión generalizada de las camareras. O sea, directamente salen diciendo, salgo arrastrando el bolso. Eso un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Entonces, evidentemente es una situación preocupante en la que no podemos mirar para otro lado. Es decir, hay una serie de medidas que en este caso quiero destacar que la guía de, bueno, el ICACEL, el Instituto Canario de Seguridad Laboral, afortunadamente recientemente ha publicado una guía de aplicación precisamente para la planificación del tiempo de trabajo como herramienta preventiva. Nosotros dentro del convenio establecimos ya desde 2018 en el artículo 38 un artículo bastante extenso, por cierto, en el que se obliga y se refuerza, como decía, esa necesidad y bueno, esa obligación realmente, vale la redundancia, y esa responsabilidad que tiene la empresa para con los trabajadores en cuanto a la evaluación de los riesgos, en cuanto a la medición y el control de las condiciones de trabajo, para adecuar la carga de trabajo precisamente a cada realidad del centro hotelero, porque como te decía, hay centros muy distintos en cuanto a dimensiones, en cuanto al número de personal, particularidades propias. Entonces, nosotros lo que apostamos y defendemos y luchamos a diario es por la mejora de esas condiciones y decir, oiga, gobierno de Canarias, tiene usted que poner aquí la atención, como ha hecho Islas Baleares, en el que he sacado pues una orden en que se ha hecho una partida importante de inversión precisamente para ayudar también, por otro lado, a los centros hoteleros a hacer estas inversiones que ellos demandan no poder hacer porque no hay, parece, dinero suficiente.
1.200 euros cuesta cada cama de esta desplegable, por lo visto, por lo que hemos estado indagando aproximadamente. Yo creo que es una inversión, repito, no es un gasto, es una inversión en la salud de sus trabajadores, las que tienen que hacer las empresas hoteleras.
Efectivamente. En prevención hablamos de inversión, porque lo que ahora piensas que te va a costar, en definitiva, al final es un problema que termina en la mesa del empresario. Claro. O, desgraciadamente, termina cargando un sistema nacional de seguridad social de lo que hoy se quejan, porque la patronal se queja de que efectivamente las bajas se dan como si fueran pues un poco a petición del trabajador. No, oiga, estamos poniendo en duda la capacidad del personal médico, que evidentemente cuando un trabajador acude, que incluso no acude a la primera, acude cuando ya no tiene otra solución y a lo mejor tiene muchas veces a los familiares detrás diciendo tienes que ir al médico, no puedes seguir así, claro. Tienes que parar porque es que evidentemente en fin. Esto es un problema importante que luchamos y apostamos porque bueno, entre el ICACEL que nos está ayudando en gran medida con este tema de la planificación que pone un poco agua clara los puntos sobre esta medición de tiempos que tiene que realizar, cuestión que también les está costando bastante. Y el gobierno de Canarias que evidentemente también debe hacer lo propio para que bueno
esperemos que a nivel político se tomen esas decisiones por la parte que Graciela Van Güemer es técnico de prevención de riesgos laborales de sindicalistas de base. Graciela, muchísimas gracias por encontrarse a los agentes de COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, buen día.
Una palabra serena y clara. Quiero ser un alma libre de madrugada. Quiero ser una emigrante de tu boca de...
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornable. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 22 de septiembre a las 13 horas, Club Deportivo Tenerife Real Sporting de Gijón. Necesitamos tu apoyo en la grada. Domingo, 13 horas, Club Deportivo Tenerife Real Sporting de Gijón. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Todo me sabe a ti, comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
Bueno, nos vamos a ir con esta tapita de jamón de Montesano. ¿Sabes cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco.
Como comer palomitas de maíz.
Nos vamos a ir con Danza Invisible y con lo más importante, ya sabes que sigues informado ahora con todo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cineros.
Corazón de melón, profunda del mar. Del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Sabe a ti, comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí, besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de mar, piel de melocotón,
orgía de paradas,
sabor de amor.
Sabor de amor.